Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Quiero acercarme a la ciudad de los muchachos para conocer su historia. ¿Y quién mejor que Bartolomé Pidal? Es el presidente de la Asociación Cultural Padre Silva y que además fue alcalde de la ciudad de los muchachos con 17 años. Bartolomé, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, un placer que nos acompañes.
Para mí también poder estar hoy aquí.
¿Cómo fue la ciudad de los muchachos?
Bueno, la ciudad de los muchachos yo creo que fue una experiencia única para mí, ¿no? Pero creo que fue, digamos, un foco de luz, de color, de vida, ¿no? En aquellos años primeros, sobre todo los años de los primeros tiempos, las primeras etapas, ¿no? Que tuvieron que sucederse. Y bueno, una experiencia que tuvo un componente educativo muy importante también, que esto no se conoce o no se habla mucho de ello. Estamos, digamos, con esta serie en una primera aproximación. Yo diría que estamos en la primera aproximación y bueno, ahí se van a ver muchas cosas, pero todavía quedan muchas más por ver.
Tú llegas con 10 años, con tu madre, vives allí, y con 17 años te conviertes en alcalde, ¿no? Había una democracia. ¿Cómo era ser alcalde en la ciudad de los muchachos?
Bueno, era ser... Primero había que ser un poco atrevido, ¿no? Y valiente, ¿no? Y tener claro el espíritu de servicio, ¿no? Porque el padre Silva, si insistía en algo, era efectivamente, ¿no? Que los líderes o las personas que tenían que estar al frente deberían ser personas que tuviesen una vocación de servicio y de trabajo y de entrega a los demás, ¿no? Esto es algo que me parece muy importante, que hemos aprendido, los que hemos estado allí, yo por supuesto, que hemos aprendido y que contrasta mucho con la idea de liderazgo y de político. Yo ahora digo, muchas veces, mi vida política ya la hice, ¿no? Hace muchos años cuando estuve en Benposta, ¿no? Por eso, aunque he podido y he estado cerca de la política siempre, no he actuado, digamos, activamente, ¿no? Ahora, ¿no?
¿Y qué se decidía en aquellos plenos? ¿Qué se decidía por parte del alcalde?
Ser alcalde allí significaba darle respuesta y solución a todos los problemas, a lo cotidiano, ¿no? Que podía ser desde la disputa de unos muchachos que, en fin, pues habían hecho algo, en fin, se habían peleado, por lo que sea, o el resolver un problema de unos cristales, por cierto, que sucedía mucho, se rompían muchos cristales, y esto era un problema, había que estar siempre arreglando, y bueno, y luego ordenando un poco lo que era la vida de todos. O sea, nosotros teníamos una asamblea diaria donde todos los chavales participaban y se hablaban, bueno, de todos los problemas, tanto educativos, de convivencia, en fin, etcétera, ¿no? O sea, que teníamos ese espacio al menos para poder hablar y discutir entre nosotros.
Había un supermercado, había un bar, había una moneda además, la corona.
Efectivamente, sí, la corona era pues la moneda oficial de Benposta, dado que aquello funcionaba como si fuésemos un país, digamos, independiente, por eso se llama ciudad, o luego acabamos llamándole nación ya. Era la nación de muchachos que estábamos, vivíamos en una isla, en parte, y digo lo de la isla porque, en fin, eso también ha tenido consecuencias, ¿no?, el vivir en una isla.
Tenía un atractivo pedagógico. ¿Cuál era el proyecto pedagógico? ¿Cómo se enseñaba en la ciudad de los muchachos?
Bueno, en la ciudad de los muchachos empezó a hacer algo. Primero, que el padre Silva hizo una interpretación muy particular de la formación profesional y el bachiller, ¿no? Hizo algo que se está haciendo ahora, por cierto, que es fusionar o integrar, lo que es no separar la línea más, teórica, que podríamos decir a lo que es la formación académica, el bachiller, con una vía, con otra línea que es más práctica, más de trabajar con las manos, etcétera, que es la FP, ¿no? Esto allí él hacía una interpretación, de modo que en mi caso, por ejemplo, yo soy tornero ajustador, creo, pero sinceramente pocas veces he estado cerca del torno, ¿no? Pero he aprendido otras cosas, ¿eh? Como estar en la imprenta, etcétera. Y en Benposta, pues el cura, con los talleres que teníamos y el propio espectáculo de circo, con lo cual la escuela de circo, con lo cual había muchos chavales que su parte dedicaban, su parte de formación práctica, digamos, era en la escuela de circo. Él siempre decía que había que aprender con las manos también, es decir, aprender haciendo cosas.
Ah, venía gente para esa etapa educativa de distintos puntos del mundo, ¿no? Incluso el hijo de un diplomático de Estados Unidos.
Efectivamente, sí. Hay un chico que sale, John Greeley, creo que es así como se llama, que por, no sé ahora por dónde está, me gustaría saberlo, ¿no? Pero él era hijo de un diplomático y estuvo, pues, en estos años que coincide que yo he estado. De hecho, él estaba encargado de los informativos que había en Benposta. Pero como él, hubo gente, algunos chicos que vinieron de Austria, en fin, y otras personas que, atraídas por de Coruña, en fin, hay familias, ¿no?, que han llevado a sus hijos, y yo soy testigo porque yo era el que recibía, entre otras cosas.
En su apogeo, en la Ciudad de los Muchachos, ¿cuántos niños, cuántas personas vivían en la Ciudad de los Muchachos?
Bueno, yo he visto por ahí cifras, ¿no? Cada uno da una cifra, y esto es complicado. Yo, en la época, y creo que son esos años, los 70, entre 70 y 80, ¿no? Deben ser los años de máxima, de mayor número de niños y de jóvenes allí. Yo creo que, hombre, si andábamos cerca de los 500, estaría bien. Yo creo que nunca pasamos esa cantidad, ¿no? Aunque he visto por ahí alguien que habla de 1000, ¿no? Pero bueno.
Y fue apoteósico de la Ciudad de los Muchachos, recorriendo todo el mundo, llegando a Estados Unidos o llegando a Japón.
Sí, desde luego. Es decir, el circo, digamos, hace un recorrido por los 5 continentes, ¿no? O sea que... Y fue apoteósico, sí, sí. Crearon, ha sido... La pena es que no se hubiese conseguido la fórmula de poder mantener y seguir desarrollando, ¿no? Y que que siguiese viviendo como vivo y el Circo del Sol. Es lo que tendría que haber sucedido, pero no sucedió.
Es Bartolomé Pidal y vamos a seguir hablando con él aquí en los estudios de la cadena COPE.
Me voy por campo, que sé que siempre salgo ganando.
Para tenerlo todo al mejor precio no tienes que irte muy lejos, porque en Alcampo Ourense, Rúa Ponte Sevilla número 1, hasta este sábado tienes la lubina, el kilo por solo 7,49 euros, la hamburguesa mixta, el kilo por solo 7,90 euros, y el mango, el kilo por solo 1,95 euros. Alcampo, sales ganando.
Son las 12:57, te cuento cómo está la situación meteorológica.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Tendremos más claros que nubes en la provincia de Orense. Los termómetros llegarán a máximas de 13 grados en Verín, 14 en Obarco, llegaremos a los 15 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
El protagonismo es para el partido que va a disputar la selección española de baloncesto en Ourense, lunes a partir de las 8 de la tarde, midiéndose a Eslovaquia, partido clasificatorio para el Eurobásquet. Por los micrófonos de la cadena COPE pasó una de las leyendas del deporte del baloncesto español, como es Fernando Romay.
Puesta de largo es en Orense, o sea que tenéis la honor, podríamos decir, de bautizar al equipo que esperemos nos dé tantos triunfos como nos dieron los anteriores. No, la nueva familia esto.
Partido.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Xavier tiene 17 años y una enfermedad rara que padecen muy pocas personas en España. Su madre Eva nos contaba su día a día en los estudios de la cadena COPE. Xavier no habla, camina mal, no sabe masticar, no sabe beber y lleva pañal. Eva nos contaba las dificultades que tiene en el día a día.
Tuvo un problema de salud y los líquidos los tolera mal, se atraganta y no sabe beber. Y su desayuno, que es pisado, triturado. O sea, yo le doy leche con porque no sabe masticar. Lo tengo que duchar, lo tengo que afeitar ahora, echarlo, lavarle los dientes y después secarlo. Lo llevo a su habitación, lo echo en una camita y allí pues lo seco, lo acabo de secar, le pongo pues eso, su pañal, le...
El jurado del crimen de Belle declaró culpable por unanimidad de 2 delitos de asesinato, uno de ellos consumado y el otro en grado de tentativa, al acusado de asesinar a la pareja de su primo e intentarlo con su primo. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.